Arranca Manuel Adorni, conferencia de prensa aquí en Casa Rosada.
Esta mañana se retomaron las reuniones de gabinete, en el caso de hoy, fue encabezada por el jefe de gabinete, por Nicolás Pose, debido a que el presidente no estuvo presente por cuestiones de agenda de trabajo que la siguió desde la residencia de Olivos, donde se repasaron, por supuesto, las principales cuestiones de gestión y, compartió la secretaria general de la presidencia algunos detalles adicionales sobre el viaje, porque con algunos ministros no se había visto todavía, así que se aprovechó el momento para eso, y además participaron de la reunión de gabinete la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ayer se conoció a las 16 horas el índice de inflación, 20,6% fue la medición del INDEC para la inflación del mes de enero. Por supuesto, lo veníamos charlando con ustedes en algunas conferencias, un número absolutamente horroroso y decepcionante. Está claro que un 20% o 20,6% de inflación es un número absolutamente disparatado para lo que es la inflación en el mundo. Lo que sí representa para nosotros es el resultado, lo que viene siendo el resultado de una desaceleración de los índices inflacionarios. Siempre recuerdo lo mismo, pero es bueno remarcarlo. Cuando el presidente Milei asume en el mes de diciembre, la inflación corría a velocidades de exactamente en la segunda semana del mes, que es en la que el presidente Milei asume, la inflación corría al 1,2% diario. Esto, como les dije en más de una oportunidad, significaba para nosotros estar transitando una hiperinflación, y por supuesto los números que esperábamos y que el mercado también esperaba de inflación para el pasado mes de diciembre y para el mes de enero que hemos conocido en el día de ayer, eran más altos, así que para nosotros es el resultado de haber evitado una catástrofe en virtud de la tremenda herencia que hemos recibido, y donde todavía están impactando el gran desmanejo de la economía que hizo el gobierno anterior, como lo fue el Plan Platita y tantas otras cosas que han ocurrido que nos han dejado al borde de la catástrofe absoluta en materia económica y puntualmente en materia inflacionaria. Está claro que esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo todos, y también está claro que el presidente Milei llegó al poder no para agradar a nadie, sino para solucionar efectivamente los problemas que tiene la Argentina, porque está claro que si estamos discutiendo en un país donde no nos cuesta ir al supermercado, nos cuesta pagar la luz sin subsidio, nos cuesta pagar el transporte sin subsidio y nos cuesta tener una vida o desarrollar una vida normal sin que el Estado nos subsidie.
General Paraná.
Claramente tenemos un problema de empobrecimiento absoluto, y ese empobrecimiento está dado por décadas de una política que efectivamente nos ha empobrecido.
Callala, hola,
no
chelo.
A la altura de lo que los argentinos pretendemos. Así que está claro que para salir de esta pobreza y para, por supuesto, encarar este camino, como dije en más de una oportunidad, lo ha dicho el propio presidente Milei, de no mentir, de no esconder las cosas y de efectivamente ser absolutamente sinceros, entendemos que estamos pasando, transcurriendo meses muy complicados y muy delicados. Nadie puede festejar un 20,6% de inflación. Lo que sí podemos en tal caso resaltar es que estamos en el camino correcto, que la marcha que estamos tomando o el camino que estamos transitando no tiene vuelta atrás y no tiene ningún tipo de mirada a lo que pasó en el pasado, pero lo único que vamos a hacer es efectivamente sacar a la Argentina adelante y llegar al punto donde la inflación efectivamente desaparezca. Así que les puedo asegurar, y es deseo del presidente que efectivamente esto así sea, que estos meses y esta etapa complicada que estamos viviendo en la Argentina, de la cual claramente no somos responsables y no hay que olvidarse, lo dijo ayer el presidente en una entrevista televisiva que le realizaron, claramente no hay que dejar de tener en cuenta la herencia y el Estado que han dejado a la Argentina y la situación y la foto catastrófica que hemos recibido del país el 10 de diciembre. Y esto hay que tenerlo presente. Y la única manera de sacar a la Argentina adelante es hacer las cosas bien, como corresponde y como la hacen los países que efectivamente no tienen los problemas que tenemos nosotros. En otro orden de cosas, ayer el presidente, como ustedes saben y como les había anunciado en la conferencia, a las 14 horas del día de ayer estuvo reunido con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien discutieron, por supuesto, diferentes temas de la agenda bilateral, especialmente promoción de inversiones. Se trató también temas relacionados al Mercosur y a otras cuestiones que hacen a la hermandad de ambos países y, por supuesto, reconociendo en Paraguay un montón de inconvenientes que hoy tiene la Argentina que Paraguay ha logrado resolver. Uno de ellos es precisamente la inflación. Dicho esto, quedo abierto a las preguntas que gusten hacerme.
Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo de
CNN. Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Radio. Le quiero preguntar por declaraciones del presidente, el presidente que jamás habla aquí en Casa Rosada con los acreditados. La consulta es si efectivamente el gobierno piensa en despedir a más miembros del gabinete. Recién el presidente dijo una de las declaraciones que estaba durmiendo con el enemigo, en alusión a las renuncias que les pidió tanto a Rollón como a Giordano. Primero, si va a haber cambios inminentes, si va a haber nombramientos hoy o mañana dentro del gobierno y si va a haber una purga más importante de traidores. Hablo en términos de Milei, ¿no? Que ha hablado, repito, con algunos medios. Gracias.
Bueno, te tomo, le transmitiré tu reclamo que me has hecho. Me comprometo a eso. En virtud de los cambios en el gabinete o en el caso de que haya, se los informaremos cuando estén definidos. Por ahora no hay cambios de gabinete definidos. Y cualquier cambio que haya de gabinete, incluso me lo has preguntado, me has hecho preguntas similares en otras oportunidades, así que te voy a responder lo mismo que te respondí en otras oportunidades. Van a estar siempre alineados esos cambios con cuestiones de gestión o de no sentir tal vez que los funcionarios estén alineados con lo que el presidente pretende. Pero eso va a pasar con los funcionarios que nombraste y también me puede pasar a mí si en algún momento el presidente siente que yo no estoy alineado con sus ideas y con el camino que está recorriendo. Así que no me parece que haya nada tampoco para destacar, digamos. Me parece que cada vez que haya un funcionario de cualquier línea, vos te referís a la primera línea, pero digo, de cualquier línea que no esté alineado con los objetivos, es razonable, lógico, entendible, y así debe ser que el presidente tome la decisión de reemplazarlos, y no me parece que deba haber ninguna rareza en ese tipo de decisiones. Digo, así que no, la verdad es que no me parece nada que haya que destacar al respecto. Y sí, va a haber cualquier cambio que el presidente considere, por supuesto que se va a hacer.
No digo, ¿los va a reemplazar ahora? Porque están vacantes esos puestos, en especial lo sensible del ANSES, ¿no?
En breve va a haber en breve se van a anunciar. En ANSES probablemente haya una persona que tenga un perfil estrictamente técnico, pero lo definirá en tal caso, cuando esté definido, lo comunicaremos. Cuando esté definido, lo comunicaremos. Si es esta semana, será esta semana, seguramente.
Buen día, Manuel. Ignacio Ortelli, de
Clarín. ¿Cómo andás, Ignacio? ¿Bien?
Bien. Le quiero consultar por la reunión con los gobernadores que vienen pidiendo ser convocados por el gobierno para tratar, entre otras cosas, el capítulo fiscal que había quedado pendiente de la ley ómnibus. Si el gobierno va a convocarlos en el transcurso de estos días. Y si tienen previsto renovar la convocatoria de sesiones extraordinarias en el Congreso para que se sigan debatiendo otros proyectos.
No, las sesiones extraordinarias no se van a extender, se va a cumplir con el cronograma estipulado. Y con respecto a la reunión de gobernadores, nosotros tenemos diálogo abierto con cada uno de los gobernadores que quiera dialogar con el gobierno. La premisa y el acuerdo original había sido efectivamente quitar el capítulo fiscal o el capítulo económico, le llamaron de diferentes maneras, de la ley para efectivamente aprobarla. Eso no se cumplió, por lo tanto, bueno, se verá cuál es la decisión que se toma en relación a cómo avanza el tratamiento legislativo de los diferentes temas. Pero, en principio, a tu pregunta acerca de los gobernadores, no hay que convocar a nadie, simplemente el diálogo está abierto de manera permanente, especialmente con el Ministro del Interior, Guillermo Francos.
¿Qué tal? Buenos días, Manuel.
Fabián. Hola, Fabián, ¿cómo andás?
Bien, Fabián Wallman, de FM La Patriada. Acabas de decir que es parte de un esfuerzo que estamos haciendo todos en referencia a este momento. Te quería preguntar si el esfuerzo lo ves reflejado de igual manera en la persona de clase media que tienen que pagar un aumento de prácticamente un 80% de los planes de salud, la gente del común que tiene que pagar un aumento de 5 veces los trenes y los colectivos, el pan que aumentó un 43%, la harina un 35%, los pañales un 65%, estos son todos datos de enero, y el arroz un 31%, mientras que ha multiplicado por 10 el valor del arroz, también los dueños de todas estas empresas han conseguido aumentos sustanciales, y si esto es que justamente estas personas que siempre han estado de alguna manera del otro lado del mostrador se están haciendo un gran esfuerzo. En síntesis, si el gobierno considera que están esforzándose los industriales también en beneficio de la población.
Tal vez las descripciones tan extensas no son necesarias porque la realidad la conozco yo y la conoce el resto de la gente, al igual que vos. De todas maneras, por supuesto que la inflación siempre, no solo que es el impuesto inflacionario es el peor impuesto de todos porque es el más regresivo, y es el más regresivo, por definición, porque le pega más al que menos tiene. Y eso es una obviedad, no es una novedad o no es nada que yo pueda agregarle a la respuesta a tu pregunta. Por lo tanto, está claro que una persona de menores recursos sufre más la inflación que una persona de mayores recursos. Y está claro que tal vez un empresario tiene otro montón de problemas que la gente tal vez que no es empresaria no tiene, y probablemente, que me parece que es a lo que apunta tu pregunta, probablemente el empresario no sufra tanto como, no le impacte tanto en el bolsillo, que le aumente, como vos anunciaste, el arroz el 35%, o no sé qué otro aumento de precios recién nos explicabas a todos con mucha claridad. Así que claramente que la inflación es muy desigual. Si hay algo que no es parejo para todos, son las cuestiones inflacionarias. Ahora, en ese esquema, y lo he dicho desde el 11 de diciembre, siempre el gobierno va a privilegiar en este gran desorden y en este país pobre y en este país que vos conocés muy bien porque me lo acabás de describir, y en el que estaremos más o menos de acuerdo que las responsabilidades del desastre de la Argentina no son de este gobierno, menos a 70 días de haber asumido. En materia al menos económica, no es el ámbito, pero te podría plagar.
Pero allá la ola, Chelo, buen día.
Justificaciones teóricas y hasta prácticas de por qué es así lo que te estoy diciendo, pero al margen de eso, siempre hemos privilegiado, o el gobierno y el presidente Milei ha privilegiado a los más vulnerables, o sea, a los que menos tienen, y dentro de ese grupo siempre van a estar privilegiados los más chicos, porque de hecho lo que te marcan las estadísticas es que son los que más sufren la pobreza, la indigencia y, por supuesto, los problemas de alimentación. Así que, resumiendo tu extensa pregunta, en mi extensa respuesta, claramente no, Fabián, no sufren la inflación todos por igual. El que menos tiene, por supuesto que está más expuesto a sufrir los embates de un impuesto inflacionario que nos acompaña hace 21 años, no 70 días, 21 años.
Buenos días, vocero Gabriel Sanfilippo de Radio 10.
Hola.
Voy a intentar hacer una pregunta simple, apelando a que usted también pueda dar una respuesta simple y concreta. Hemos escuchado al presidente anoche, lo volvimos a escuchar hoy a la mañana, donde la fórmula de jubilación es una fórmula que la consideraba injusta, de hecho estaba en el proyecto de ley bases. Caída la ley bases, sin un técnico en ANSES, la pregunta es: ¿qué es lo que va a pasar finalmente con los jubilados? Usted acaba de mencionar, los chicos son uno de los sectores más vulnerables con el tema de la pobreza. Lo invito a pensar en que los adultos mayores también lo son. Y dentro de este grupo de adultos mayores, lo que está empezando a ocurrir hace mucho tiempo en la Argentina es el achatamiento entre aquellos que reciben la mínima y un bono, como ahora, de 55.000 pesos... y aquellos que han aportado durante más de 30 años y ven cada día achicarse el ingreso. Entonces la pregunta concreta es: ¿qué es lo que van a hacer con la jubilación?
Bueno, de hecho no puedo estar más de acuerdo en la última parte de tus apreciaciones. Efectivamente, lo que se ha hecho durante mucho tiempo con los jubilados fue una estafa. Y fue una estafa porque de hecho el sistema tiene, incluso dentro de del esquema de la cantidad de jubilados y pensionados, tiene muchas más personas que han aportado o que se han jubilado gracias a una moratoria que las que han aportado toda la vida. Y claramente fue en perjuicio de aquellos que aportaron toda la vida. Así que no puedo estar más de acuerdo en lo personal, incluso que efectivamente la descripción que vos hacés es absolutamente correcta. El sistema jubilatorio, la pirámide se ha achatado y se ha perjudicado a todos. Se ha perjudicado al que aportó toda la vida y también se ha perjudicado al que ha aportado mucho durante toda su vida, que hoy debería cobrar una jubilación o un haber mucho más alto del que cobra. Eso está claro, y que el sistema jubilatorio y que las jubilaciones son penosas también está claro, y vuelvo un poco a la respuesta que le di a Fabián, hay cosas que son obvias en la Argentina y que incluso uno a veces no las aclara porque son tan obvias que a veces uno, incluso equivocado, no se las pasa aclarando con respecto, por ejemplo, a la situación de ANSES. Con respecto a la fórmula, así que no, de hecho podemos mirar, si querés, juntos las estadísticas de pobreza de las diferentes franjas etarias y entender que efectivamente nuestra preocupación está en los que peor la pasan, que son los más chicos. Eso te lo marcan las estadísticas oficiales e incluso estadísticas que han realizado de manera muy correcta otras gestiones de gobierno. Así que efectivamente nosotros, lo dijo el presidente, hace 10 años que el hoy presidente Milei dice lo mismo, primero los datos. Y los datos indican que al que hay que prestarle mucha atención, o a todo hay que prestarle atención, pero que al que hay que darle prioridad es a los más chicos, ¿no? Que es donde hay mayor grado de vulnerabilidad, porque además son el futuro. Que es un ¿cómo? Pero por eso.
¿Y qué es lo que van a hacer? Caído el proyecto de reforma jubilatoria.
Por eso no, no terminé.
Porque hasta ahora el parche sigue siendo el bono.
No terminé con mi respuesta. Habiendo quebrado el sistema jubilatorio, que te invito a tomar un café en privado y hablamos de lo que ocurrió en los últimos 15 o 20 años en Argentina con el sistema jubilatorio, del cual estoy muy al tanto, lo discutimos en privado para no extender la conferencia. Efectivamente, lo que pretendíamos era discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que no afecte, como se está afectando al jubilado con la actual fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Y por qué te digo esto? Porque la fórmula de movilidad jubilatoria viene siendo compensada con bonos desde hace muchísimo tiempo. No es de ahora, no es un problema de ahora que se le da bonos a los jubilados. La fórmula de movilidad jubilatoria jamás funcionó, jamás se ha beneficiado a los jubilados y efectivamente es un tema que había que debatir muy seriamente. Efectivamente, eso no avanzó, seguiremos cumpliendo con la ley de movilidad jubilatoria tal cual está planteada y compensando a los jubilados de la mejor manera posible para que no sigan perdiendo como lo vienen haciendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Porque parece que los jubilados tienen problemas hoy y lo cierto es que yo nací y los jubilados ya cobraban una miseria. Así que está claro que es un tema que hay que resolver, está claro que la fórmula de movilidad jubilatoria no funciona o en tal caso que no ha servido para mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores y está claro que la política tiene que estar a la altura de resolver entre montones de cosas cuestiones como la ley de movilidad jubilatoria. Evidentemente, bueno, la política no ha querido que determinadas cuestiones en la Argentina cambien, quedó demostrado con lo que ocurrió con la ley ómnibus y por supuesto que estamos todos detrás de, y lo hemos demostrado, con los diferentes bonos, tratando de compensar la pérdida de poder adquisitivo, en un esquema que tal cual lo describiste vos, es penoso para quien efectivamente está jubilado y depende de ese haber para su subsistencia. Así que lo tenemos más claro que nadie, como también tenemos claro lo que te contaba de los chicos, también tenemos claro cuestiones de restricciones presupuestarias y también tenemos claras otro montón de cuestiones que estamos tratando de resolver en los primeros 70 días de gobierno, ¿no? Porque recordemos que bueno, este es un gobierno que está tratando de cambiar la Argentina y eso efectivamente implica un montón de cuestiones que no todas, lamentablemente, se pueden resolver en poquitos días.
Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel?
Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Te quería preguntar por lo que sucedió ayer. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con referentes de la izquierda, fueron convocados a los tribunales de Comodoro Py, porque la izquierda presentó un recurso de amparo para que sea declarado inconstitucional el protocolo de mantenimiento del orden público. Las sesiones la audiencia va a continuar la semana que viene, pero el juez Casanelo habló, advirtió que el protocolo del gobierno nacional, ya se conoce, recibió objeciones por parte de relatores de las Naciones Unidas, porque no sigue los lineamientos de la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos que regula la actuación frente a lo que es la protesta, y también se critica que antes de oficializar el protocolo la ministra no consultó ni con otros organismos del Estado ni tampoco con organizaciones de la sociedad civil este tema. La pregunta que te quiero hacer, en definitiva, es si hay alguna posibilidad que el gobierno redefina el protocolo para tratar de estar acorde con estos lineamientos pedidos por estos organismos. Muchas gracias.
Mirá, sinceramente las acabo de conocer por vos, las declaraciones. Por lo tanto, no, la verdad es que no me gustaría opinar sobre algo que no escuché. De igual forma, tomándote la pregunta como válida, para nosotros, primero, el protocolo fue absolutamente exitoso. Exitoso, te diría que a todos los niveles, ¿no? Me parece que lo que hemos visto ha sido un mayor nivel de orden público, calles que antes uno suponía que no iba a poder transitar, se las pudo transitar durante las diferentes marchas. Por lo tanto, el éxito del protocolo es, te diría, que no requiere demasiada discusión. Discusión que por supuesto puede existir y debate que puede existir, eso siempre estamos abiertos a cualquier tipo de debate y en tal caso respetuoso siempre de los procesos o planteos, en este caso planteos judiciales que pueda haber y se actuará en consecuencia. La verdad es que no tengo mucho más para decirte, aparte me parece que sería irrespetuoso con la justicia y en tal caso con la opinión de la propia ministra de Seguridad que aún la desconozco por lo reciente, evidentemente, de las declaraciones que me hace referencia del juez Casanelo. Así que no tengo, la verdad es que no tengo mucho para aportarte a la respuesta. Muchísimas gracias.
Todas las mañanas, Radio Nacional.